QPH Radio. De Carolina Martínez Pulido. Mujeres en las ciencias biológicas. Look at the sky. Hay que estar en la onda positiva.
Hola a todas y a todos. Como hemos comentado ya en audios anteriores, los primeros conocimientos sobre el funcionamiento de los genes se alcanzaron al estudiar microorganismos relativamente sencillos como las bacterias y los virus o fagos que las infectan. El uso del microscopio electrónico, esto es un instrumento altamente preciso que permite alcanzar amplificaciones mucho mayores que el conocido microscopio óptico, hizo posible observar cómo el material genético bacteriano puede romperse en fragmentos de distintos tamaños y luego volver a unirse incorporando genes víricos. La observación de este fenómeno permitió que años más tarde se consiguiera producir en el laboratorio, o sea, in vitro, moléculas de ADN recombinantes, que, como ya hemos dicho e insistimos, están compuestas por genes que tienen organismos o que proceden de organismos diferentes. Así se establecieron las bases de la ingeniería genética. Entre las científicas que participaron en este singular acontecimiento, ocupa un lugar destacado la acreditada bióloga estadounidense Janet Mertz, a la que dedicaremos este audio. Janet Mertz nació en Nueva York en el año 1949 y durante su formación universitaria realizó estudios en la Universidad de Columbia, un centro de suma importancia en el desarrollo de los fundamentos de la genética moderna. Los cursos a los que Janet Mertz asistió despertaron en ella un genuino entusiasmo por la biología molecular y por los trabajos centrados en descubrir el funcionamiento de la vida a nivel químico básico. En el año 1970, la joven Janet Mertz se graduaba con excelentes calificaciones y optó por centrarse en el estudio de la genética de las bacterias y de los virus o fagos que las infectan. Ese mismo año se incorporó al Departamento de Bioquímica de la Universidad de Stanford con el fin de realizar su tesis doctoral bajo la dirección de Paul Berg, un científico afamado que años más tarde, concretamente en 1980, recibiría el Premio Nobel de Química. El trabajo de Janet Mertz resultó fundamental porque descubrió la primera enzima. Recordemos que las enzimas son catalizadores orgánicos, esto es, moléculas que tienen la capacidad de acelerar las reacciones biológicas. Pues bien, la primera enzima descubierta que podía cortar fragmentos de ADN fue hallada hacia ya unos cuantos años por una investigadora de la Universidad de Ginebra que ya habíamos mencionado en el audio anterior. Aquellas enzimas se llamaban tijeras biológicas, así de manera popular, porque podían cortar el ADN en distintos fragmentos. Ahora bien, la unión de esos fragmentos también necesita una enzima, como si dijéramos, para que los cosiera. Por lo tanto, esto fue lo que consiguió hacer Janet Mertz, encontrar las enzimas capaces de unir fragmentos de ADN procedentes de distintos seres vivos. Además, Janet Mertz también consiguió diseñar un protocolo, o sea, los pasos que hay que seguir para obtener una bacteria portadora de ADN recombinante. En pocas palabras, la científica encontró cómo unir los fragmentos de material genético de distinto origen y luego introducirlos en el interior de una bacteria y que ésta los entendiese, no fuese capaz de expresar los genes ajenos que se le introducían. La bacteria utilizada se llamaba Escherichia coli o simplemente E. coli. Es una bacteria fácil de cultivar en el laboratorio y que de manera natural vive en el intestino de los animales, incluido el ser humano. Cuando esta bacteria se cultiva en un medio nutritivo adecuado, esa bacteria, aunque sea portadora del ADN, de ADN recombinante, se comporta normalmente, o sea, se divide en dos células hijas, 4, 8 y así sucesivamente. Pero esta división la hace cada 20 o 30 minutos, lo cual significa que es bastante relativamente fácil y lleva poco tiempo el conseguir una colonia bacteriana, es decir, un grupo grande de bacterias idénticas entre sí, puesto que son todas proceden de la misma bacteria original. En el año 1972, Janet Merz publicó en una afamada revista científica la metodología que ella había seguido para unir con facilidad dos piezas cualesquiera de ADN. De esta manera lograba un avance de suma importancia que alcanzó una enorme repercusión entre la comunidad especializada. Los brillantes resultados de Janet Merz tuvieron una doble vertiente. Por un lado, como decíamos, contribuyeron a establecer los fundamentos que impulsarían, a partir de esas fechas, el progreso de la ingeniería genética. Sin embargo, este proyecto también alimentó problemas éticos frente a la posibilidad de modificar genéticamente a organismos vivos. Estos problemas de tipo ético, desde sus comienzos, han representado una notable preocupación para la comunidad científica. De hecho, en este caso, en los primeros pasos que se dieron, se temía que las bacterias portadoras de ADN recombinante pudieran, por error, escapar del laboratorio e infectar a personas y a otros mamíferos, causándoles enfermedades tan peligrosas como, por ejemplo, el cáncer. Ante tan inquietante situación, Paul Berg, el director del laboratorio donde investigaba a la joven científica, optó por imponer a su equipo de trabajo una moratoria, la cual impedía que se llevaran a cabo experimentos de ingeniería genética con el fin de generar bacterias con ADN procedentes de virus infecciosos, hasta que la moratoria duraría, hasta que su seguridad estuviera confirmada. Ante estas medidas, Janet Merz tuvo que abandonar sus experimentos y continuar con otro proyecto también sobre el ADN recombinante. La nueva tecnología, sin embargo, tenía unas potencialidades enormes, ya que permitía insertar en una bacteria un gen que produjera una proteína de interés económico, por ejemplo, una proteína que sirviera como medicamento. Frenar o ralentizar tan prometedoras posibilidades resultó casi imposible, de manera que diversos laboratorios continuaron experimentando con la posibilidad de usar bacterias genéticamente modificadas como fábricas capaces de producir determinadas proteínas, insistimos, que tuvieran valor económico. El bioquímico y biotecnólogo estadounidense Herbert Boyer, profesor de la Universidad de California, en colaboración con el genetista Stanley Cohen, de la Universidad de Stanford, siguiendo el método diseñado por Janet Merz, lograron por primera vez en 1978 obtener una proteína humana sintética, usando para ello bacterias de Escherichia coli genéticamente modificadas, pues eran portadoras del gen correspondiente. Ampliaremos este interesante tema en el próximo audio. Por ahora apuntemos que la citada moratoria que impidió a Janet Merz continuar investigando fue levantada en 1979 gracias a que se realizaron modificaciones técnicas en las bacterias, como por ejemplo el uso de una cepa mutada de Escherichia coli, incapaz de sobrevivir fuera del laboratorio. Por lo tanto, perdía su capacidad infecciosa y, si se escapaba, no ofrecería peligro alguno. Sin embargo, ya antes del año 79, cuando se levantó la moratoria, Stanley Cohen y Herbert Boyer habían logrado, concretamente en 1973, recibir la primera patente en ese área, pese a que se trataba de un éxito que en gran parte fue alcanzado gracias a los descubrimientos iniciales de Janet Maersk, quien no pudo realmente disfrutar del éxito de sus descubrimientos. Algo semejante ocurriría años más tarde con el Premio Nobel de Química recibido por Paul Berg en 1980, pues sus logros también tenían una significativa deuda con los descubrimientos realizados por la joven científica durante su tesis doctoral. Deuda que prácticamente no se reconoció. Ahora bien, lejos de desalentarse ante esta situación, Janet Maersk optó por dejar el laboratorio de Paul Berg y poco después se incorporaba a un prestigioso centro de investigación sobre el cáncer en la Universidad de Wisconsin, Madison, centrando aquí su trabajo en el estudio de los mecanismos que controlan la actividad genética de diversos virus que infectan a los primates. Con este proyecto conseguiría detectar ciertos virus que inducen la formación de tumores en células cultivadas en el laboratorio, ampliando así notablemente los conocimientos sobre el papel jugado por estos, es decir, por los virus, en la inducción de varios tipos de cánceres humanos. Desde entonces, Janet Maersk ha estado en la vanguardia de los descubrimientos del desarrollo descubrimientos relacionados no con el desarrollo de tumores cancerígenos en las personas. Para finalizar, nos parece de interés destacar que Janet Maersk, a medida que se convertía en una respetada y conocida científica, fue adquiriendo un importante compromiso en la lucha por los derechos de las mujeres. En tal sentido, su figura adquirió notable popularidad al enfrentarse con firmeza al rector de la Universidad de Harvard, Lawrence Summers, quien en enero de 2005 había sugerido en la conferencia de inauguración del curso académico que las mujeres carecen intrínsecamente de la capacidad para alcanzar la excelencia en matemáticas al nivel más elevado, cosa que sí pueden lograr los hombres. Ante tal exabrupto, Janet Maersk escribió un cuidado estudio publicado por la Universidad de Wisconsin en 2011, donde demostraba con numerosos datos producto de una meticulosa investigación que no existe diferencia alguna en las capacidades matemáticas con relación al sexo. Abrimos comillas y incluimos las palabras de la científica. Las diferencias son debidas a factores socioculturales, no a diferencias innatas entre las mujeres y los hombres. Cerramos las comillas. Así concluía taxativa su excelente estudio Janet Maersk. Bien, muchas gracias por su atención. Por ahora terminamos y me despido cordialmente hasta el próximo audio y a seguir en la onda positiva. Adiós. Here.